depende. Vemos aquí que Job está respondiendo a sus amigos, especialmente a Bildad, que acaba de hablar, y ya hemos visto mucho para los que han estado aquí, quién aquí ha dicho a sus amigos. Y básicamente lo que han dicho vez tras vez, es que Job es malo y por eso está sufriendo. Ellos dicen, es simple, todos entendemos cómo Dios obra. Si usted hace lo bueno, todo va bien en la vida, eres rico, Dios te da salud y dinero, y todo va bien con tu familia. Y vemos a Job que ha perdido toda su familia, todos sus hijos, ha perdido toda su ganancia, ha perdido su salud, está en una condición miserable. Y sus amigos dicen, obviamente, si usted ha perdido todo es por causa de tu pecado, y eres pecador y no has confesado tu pecado. Entonces Job confiesa tu pecado y todo va a regresar a estar bien como antes. Y Job dice, no, no es tan fácil. Dios no es tan fácil de entender, no es tan simple de solamente, si sirvo a Dios, todo va bien en la vida, todo va fácil, tengo riquezas y dinero y familia, y si desobedezco a Dios, todo va mal. No, yo he estado tratando de hacer lo correcto. Estoy justo delante de Dios. He confiado en el sacrificio que Él ha prometido dar. Estoy andando con Él. He confesado mi pecado. Y todavía me ha pasado esas cosas. Y Él está diciendo a ellos aquí en versículo 2 al 4. Está diciéndoles, mira, ustedes han venido aquí para ayudarme, pero no han ayudado por nada. Está hablando con un poco de sarcasmo aquí, diciendo, ¿en qué han ayudado? Al que no tiene poder. No han ayudado en nada. En vez de hacerme sentir mejor, me han hecho sentir peor. ¿Cómo has amparado el brazo sin fuerza? No lo han hecho. ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? Piensa que son tan inteligentes que pueden explicar todas las maneras que Dios está obrando en el mundo y por qué pasa eso y por qué pasa eso. Y en verdad no tienen ninguna inteligencia y no están ayudando a nadie. Piensa que entienden la mente de Dios, entienden todo lo que pasa en el mundo y traten de venir y ayudarme con su supuesta inteligencia, pero en verdad terminan solamente desanimando porque en verdad no saben nada. Y el siglo 4 dice, ¿a quién has anunciado palabras y de quién es el espíritu de ti procede? Básicamente está diciendo, ustedes dicen que están hablando por Dios, pero no están hablando por Dios. No sé por quién están hablando, pero no es por Dios. Porque lo que están diciendo no es lo correcto. He visto, Job dice varias veces, los malos prosperar en esta vida. Y he visto a los buenos en mi propia vida, muchas veces sufren mucho peor que los malos. Entonces no están representando bien a Dios, su espíritu no viene de Dios, porque Dios siempre dice lo que es verdad, y lo que ustedes están diciendo no es verdad. No pueden explicar, no pueden entender a Dios. Y vemos aquí la primera cosa, la primera manera en que tenemos que, la primera cosa que tenemos que hacer para confiar en Dios es que tenemos que admitir que no tenemos todas las respuestas. No tenemos todas las respuestas. Los amigos de Dios pensaron que tenían todas las respuestas. Ellos pensaron que ellos ya sabían todo y que podían explicar todo, pero fallaron. Soy maestro. Y para los que han tratado de enseñar a niños, rápidamente llegan a conocer que los niños, sean de 10 o 15 años de edad, ya muchos de ellos, no todos, gracias a Dios, pero algunos de ellos, piensan que ya saben todo. Ellos ya saben todo de matemáticas, ya saben todo de ciencia, no necesitan estudiar, no necesitan poner atención en la clase. Ellos ya saben todas las respuestas. Ellos ya saben todo cómo funciona la vida. Ellos ya saben, ya pueden dar consejos a los adultos a cómo ser padres. Ellos saben mucho mejor que los padres cómo ser padres. Ellos saben qué debe ser el presidente. Ellos saben todo hasta llegar a la prueba o al examen. Y ellos piensan que tienen todas las respuestas, ¿verdad? Entonces llegan al examen, llega la prueba y fallan. Y piensan, ¿qué pasó? Yo sé todo, es examen equivocado, es maestro tonto. Y siempre culpan a otra persona, pero lo que no reconocen es que no tienen todas las respuestas. Todavía son niños, todavía hay muchas cosas que no entienden. Todavía hay mucho que tienen que aprender, hay muchas cosas que son más allá de su conocimiento. Y es lo mismo con nosotros. Muchas veces nosotros llegamos a un punto de nuestra vida que a lo mejor hemos estado en la iglesia por un poco de tiempo, ya hemos estudiado un poco la palabra de Dios y ya pensamos, bueno, ya tengo todo bajo control. Ya sé cómo funciona todo. Ya puedo aconsejar a las personas y decirles, eso es exactamente por qué ha pasado en tu vida. Eso es exactamente lo que Dios está haciendo en sus vidas. Hasta llegar los problemas a nosotros, ¿verdad? Entonces se van todas las respuestas. Y muchas veces nosotros como hobby, como sus amigos, nosotros queremos pensar que tenemos las respuestas. Pero tenemos que recordar que somos humanos. Y nosotros no vamos a tener todas las respuestas, no vamos a saber todas las razones por qué pasan las cosas muchas veces. Los amigos de Job querían pensar que sabían todas las respuestas. Y Job dijo, no me están ayudando porque no saben por qué Dios está haciendo esas cosas. Y muchas veces en nuestras vidas cosas van a pasar y no vamos a entender por qué. Muchas veces por causa del trabajo o salud, otra razón, vamos a tener que mudar a otro lugar donde, y dejar atrás nuestros familiares y amigos y todo lo que conocíamos. Y muchas veces, especialmente para los jóvenes, preguntan, ¿por qué tenía que pasar eso? ¿Por qué tenía que dejar todos mis amigos y todos mis mi escuela y todo lo que sabía para ir a ese lugar raro? A veces nosotros vamos a batallar, muchos de ustedes batallan con problemas de salud. Y preguntamos, Señor, ¿por qué no quitas ese dolor? ¿Por qué no quitas ese problema de salud? He estado batallando con eso por semanas o meses o años. Y sigue, y sigue, y sigue. ¿Y por qué no quitas ese cosa? Y queremos tener las respuestas. Muchas veces nos preguntamos cuando hay un amigo cercano en nuestras vidas, un ser querido, un familiar, que con quien estábamos bien, bien cercanos, y un día, no sabiendo por qué, nos deja. Y ya no quieren hablar, ya no quieren nada que ver con nosotros. Y no entendemos, y es como han rompido nuestro corazón. Y no entendemos por qué ha pasado eso. Y miramos a Dios y decimos, ¿por qué dejaste pasar esa cosa? ¿Por qué dejaste a esa persona tratarme así? Y muchas veces en nuestras vidas pasamos por cosas así. Muchos jóvenes ya están llegando a la edad de aplicar a universidades, y a veces tiene su corazón, yo voy a hacer eso, yo voy a ir a esa universidad, y ya llega la carta que dice, no puedes ir a esa universidad, o ya llegan a la universidad y empiezan a estudiar una carrera y encuentran que eso no fue lo que, no tenían el talento para hacer eso. Y dicen, Dios, ¿por qué no me dejaste ir aquí? ¿Por qué no me dejaste hacer esa cosa? ¿Por qué tenía que dejar de perder el trabajo? ¿Por qué tenía que trabajar con esa persona? Que solamente me da dolor de cabeza cada día. ¿Por qué no podrías darme una persona más fácil con quien trabajar? Y de las cosas más pequeñas a las cosas más grandes tenemos muchas preguntas, pero tenemos que llegar a la conclusión que no vamos a tener todas las respuestas en este día. Nosotros somos humanos. No entendemos muchas veces por qué Dios hace lo que hace. Pero en esos tiempos cuando nosotros no tenemos las respuestas, no entendemos por qué están pasando las cosas, tenemos que pararnos y recordar quién Dios es. Y ya viendo, como vamos a ver en un minuto, quién Dios es, podemos decir, aunque yo no tengo todas las respuestas, está bien porque Él está en control. Y aunque yo no entiendo, Dios sí entiende y Dios está en control. Entonces, teniendo ese vistazo, aunque solamente entendemos un poco de quién es Dios, entendiendo lo que entendemos, podemos confiar en Él, aun cuando no tenemos las respuestas. Aun cuando no sabemos por qué pasan las cosas que pasan. Y mientras que tenemos que tener las respuestas, siempre vamos a andar por la vida desanimados, siempre vamos a andar por la vida enojados, frustrados, hasta que llegamos al punto que con Job, como Job dice a sus amigos, tenemos que admitir, nosotros no somos tan inteligentes como pensamos. Nosotros no tenemos las respuestas a la vida. Solamente Dios las tiene. Y muchas veces Él decide no revelarnos esas respuestas. Dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios nos ha revelado ciertas cosas y Dios ha dejado ciertas cosas como secretos. Y tenemos que decir, ok, Dios, tú me has dicho eso, no me has dicho eso. Entonces yo voy a creer lo que me has dicho, yo voy a obedecer lo que me has dicho y yo voy a dejar las cosas secretas con Dios, confiando que Él sabe mejor que yo. Y aunque no entiendo por qué están pasando las cosas, Él está en control. Yo voy a obedecer la revelación que yo tengo y voy a dejar el resto con mi Dios. Entonces, primeramente tenemos que admitir que no tenemos todas las respuestas. Segundo, seguimos leyendo versículo 5. No solamente tenemos que admitir que no tenemos todas las respuestas, pero versículo 5 dice, las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El cielo está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompan debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube, puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Aquí empieza a hablar de la creación y empieza a hablar de cosas en la creación que nosotros no entendemos. Cosas maravillosas. De hecho, las cosas de que habla Job aquí son cosas que la mayoría de la gente en el mundo hasta como hace 300-400 años no sabían que eso existía. La mayoría de la gente no sabía que el mundo estaba colgado sobre nada. Muchos de ellos pensaban que estaba sobre un elefante o sobre una persona o estaba en otro lugar. No entendían el hecho de lo que nosotros ya entendemos por la ciencia que tenemos hoy, que el mundo está colgado sobre nada. Pero Dios ya lo puso en su palabra hace más que 4,000 o 5,000 años. Ya lo tenía ahí. Y la ciencia dijo hace unos 400-500 años, hemos descubierto algo nuevo. La tierra está colgada sobre nada. Bueno, Dios ya lo había dicho hace mucho tiempo. Lo mismo ahí habla en versículo 10, puso límite. Otra manera de decir eso es que escribió un círculo a la superficie de las aguas. Habla ahí del hecho de que el mundo es un círculo. No es plano como muchos pensaron en los días antiguos. Es un círculo. Y hay un límite allí donde sube el sol y donde hace tinieblas. Hay una línea allí donde que hace la división entre la luz y las tinieblas. Versículos 5 y 6 hablan de la muerte y el hecho que nosotros no entendemos la muerte. No sabemos cuándo vamos a morir. Ni entendemos la vida. Yo enseño un poco de ciencia. No soy un científico, pero enseño ciencia. Y hasta el día de hoy los científicos no saben qué es la vida. Pueden describirlo, saben mirar que esa tiene vida, eso no tiene vida, pero no saben qué es la vida. No es una cosa que pueden apartar y decir, eso es químicos, eso es vida. No. Todo lo que tiene vida tiene ciertos químicos, pero no son los químicos que lo hacen vivo. Hay otras cosas que tienen los mismos químicos que no son vivos. Y no entienden qué es esa cosa de vida. Aún el día de hoy, con toda la inteligencia que piensa que tengan, todavía no pueden describir la cosa más básica en el mundo, la vida. No saben qué es. Y eso es uno de los problemas más grandes con la evolución, es cuando empezó la vida. Porque una de las leyes de la ciencia, la ley de biogénesis, es que la vida tiene que venir de vida. La vida no puede aparecer de cosas que no tienen vida. Según la evolución, había un tiempo cuando no había vida, entonces había un tiempo cuando había vida. Entonces la evolución misma quiebra las leyes científicas. Porque en un tiempo la vida tendría que venir de lo que no era la vida. Nosotros, los cristianos, no tenemos problema con eso porque hay una vida que siempre ha existido. Y Él dio vida a todo lo que vemos hoy. Pero los científicos no pueden explicar eso. ¿De dónde vino la vida? Bueno, Dios sabe. Nosotros no lo entendemos. Nosotros ni entendemos qué es la vida. Pero Dios sí. Él entiende muchas cosas que no entendemos. Aún el hecho de que el mundo está extendido en el cielo. Los científicos no saben por qué pasa eso. Ellos dicen, es la gravedad. Pero les pregúntales qué es la gravedad. Ellos no saben. Pueden describirlo, pero no saben exactamente lo que causa la gravedad. Una cosa más básica, porque se extiende ahí el mundo en el cielo. Son cosas que son más allá de nuestro entendimiento, no lo entendemos. Entonces, no solamente tenemos que admitir que no tenemos todas las respuestas, pero en segundo lugar, tenemos que aceptar que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. tenemos que aceptar el hecho de que Dios sabe más que yo. Dios es más inteligente que yo. Dios es más sabio que yo. Muchos de nosotros no queremos admitir eso. Queremos pensar que nosotros podemos entender todas las maneras de Dios. Solamente piensa conmigo por un momento. Hay más que 7,000,000,000 de personas en el mundo. Y Dios sabe el número de cabellos sobre cada cabeza de cada persona. Y Él sabe exactamente lo que está haciendo cada persona ahorita y qué va a hacer en el futuro, qué hizo en el pasado y cómo coordina eso con cada otra persona en el mundo. Además de eso, no solamente sabe eso, Él también sabe exactamente lo que pasa a cada pájaro, a cada bacteria. Y eso solamente en este mundo. Ahora, este mundo, en comparación al universo, es nada. Literalmente, nada. Si sales solamente de esa galaxia, ni puedes ver el mundo. Es tan pequeño. Y Dios tiene nombre para cada estrella. Y nosotros pensamos que nosotros que ni podemos, yo ni puedo organizar mi propia vida. Ni puedo recordar las cosas que tengo que hacer el día de hoy. Y Dios puede organizar un mundo de 7,000,000,000 de personas. Y un universo de estrellas sin número. Y yo pienso que yo puedo entender los caminos de Dios. ¿En serio? Piénsalo. Pero ¿cuán orgullosos somos nosotros para pensar que Dios tiene que explicarnos por qué Él hace las cosas? Dios tiene que explicarnos cómo pasa, cómo Él está obrando todo en nuestras vidas y todo en la vida. Dios no tiene ningún deber a nosotros. Y aun si quería hacerlo, nuestra mente explotaría solamente tratando de explicarnos lo que Él está haciendo en este momento en el mundo. Mucho menos en lo que ha hecho en toda la historia del mundo y del universo. Entonces tenemos que aceptar que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Mi novia Allison, ella estudió música por 6 años en la universidad, tiene su maestría en música. Sabe mucho más de la música, mucho, mucho más de la música que yo. Yo conozco lo más básico de la música. Yo puedo tocar un instrumento, yo puedo encontrar las notas en el piano, yo sé leer lo más básico de la música. Pero si yo agarro una sinfonía, la sinfonía tiene partes para no sé cuántos instrumentos. Muchos, muchos instrumentos. ¿Ok? Y las personas que han escrito sus sinfonías, cuando ellos escribieron sus sinfonías, ellos tenían que mirar y escuchar en su mente, no sé cómo, pero escuchar en su mente todos los instrumentos y escribir partes para cada instrumento y saber exactamente cómo coordinaba todos los, decimos, 60 o 100, creo que más que eso, instrumentos en toda la orquesta. Y saber cómo coordina cada instrumento, sabía cuándo entra eso, cuándo no entra el otro, qué son la armonía, qué es el ritmo. Ellos tienen que saber todas esas cosas. Y yo, mirando la música, yo no sabía ni leerlo, mucho menos escribir una sinfonía. Pero si yo escucho una sinfonía, yo puedo notar, eso es bello. Y yo puedo pensar, la persona que lo escribió sabía lo que estaba haciendo. Y aunque él, si venía hoy a la iglesia de Beethoven, que ya murió, entonces sería un poco asustado, pero... Y nos trataría de explicarnos cómo él escribió sus sinfonías. La mayoría de nosotros no entenderíamos nada, ¿verdad? Pero podríamos sentarnos aquí, escucharle a él dirigir una sinfonía y decir, wow, eso es bello. Yo no sé cómo trabaja todas las cosas, pero yo sé que él sabe lo que está haciendo. Y así es lo que Dios hace con las vidas. Nosotros no entendemos cómo Él trabaja con todas las circunstancias y las personas que deja entrar en sus vidas y cómo Él está orquestando todas esas cosas. Pero cuando llegamos al final de las vidas y miramos atrás y vemos las maneras en que Dios ha hecho funcionar nuestras vidas como José, solo podremos decir, wow, Él sabía lo que estaba haciendo. Yo no entiendo cómo lo hizo, pero es algo bello, cómo Él está obrando en nuestras vidas. Y vemos lo que dice en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. En otras palabras, nosotros no podemos entender a Dios. Nosotros podemos saber unas cosas reveladas, que Él es justo, que Él es amoroso, que Él es bueno. Podemos saber algunas cosas, pero solamente son las orillas de la sabiduría de Dios. Nunca podríamos entender lo que está haciendo. Sus caminos son insondables, sus juicios son inescrutables. Nunca podemos entenderlas, son mucho más allá de nuestros conocimientos. Mira conmigo a Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Aquí Isaías está hablándonos y está diciéndonos que debemos venir a Dios, porque Él tiene el agua que nos puede satisfacer. Él tiene la respuesta a nuestro pecado. Versículo 6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Cuán increíble que Dios quiere perdonarnos, y cualquier que viene a Dios con fe, sabiendo que Él no puede salvarse a sí mismo, que ninguna buena obra que Él puede hacer puede salvarse, pero viene a Dios con fe, que busque a Jehová mientras que puede ser hallado, va a encontrar la salvación. Cristo ya ha pagado todo, solamente tenemos que venir a Él con fe. Y nunca vamos a poder entender eso. ¿Cómo puede Dios salvar a pecadores como nosotros? ¿Cómo está obrando Dios en nuestras vidas? Mira versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No podemos entender a Dios. No vamos a poder entender por qué Él hace las cosas que Él hace. Porque sus caminos son más altos que los cielos a la tierra de nuestros caminos. Nuestras mentes humanas nunca vamos a poder captar la inmensidad de la sabiduría de Dios. Solamente podemos confiar que Él sí sabe lo que está haciendo y dejarlo con Él. Y descansar en sus brazos como un bebé en los brazos de su madre. Un hombre del que ya les he hablado antes, llamado William Cooper, pasó por tiempos muy, muy difíciles. Vio muchos de sus seres queridos muertos. Él pasó por tantas cosas difíciles que tenía que ir a un manicomio. Él casi se volvió loco varias veces, trató de quitarse la vida. Pero él encontró en los tiempos más difíciles de su vida el hecho de que él no tenía que entender todo, porque tenía un Dios que estaba en control. Y escribió un himno que se llama Dios se mueve de una manera misteriosa. Y dice así, Dios se mueve de una manera misteriosa para realizar sus maravillas. Planta sus huellas en el mar y cabalga sobre la tormenta. Santos temerosos, cobrad nuevo valor. Las nubes que tanto teméis están hinchadas de misericordia y se abrirán con bendiciones sobre vuestras cabezas. No juzguéis al Señor con vuestros débiles sentidos. Es lo que los amigos de Job estaban tratando de hacer. Lo que muchas veces nosotros queremos hacer es juzgar al Señor con lo que nosotros entendemos. Sino confiar en su gracia. Detrás de una providencia de ceño fruncido, Él esconde un rostro sonriente. Sus propósitos madurarán con rapidez, abriéndose hora tras hora. El capullo tendrá amargo sabor, pero dulce será la flor. La ciega incredulidad hierra con seguridad y escudriña en vano su obra. No puede entender a Dios. Dios es su propio intérprete y Él es quien la dará a conocer. La verdad es que no solamente tenemos que admitir que no tenemos todas las respuestas, pero segundo, tenemos que aceptar que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Y para terminar, regresando a Job,
capítulo 26, o 26, versículo 11. Dice, las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu ardonó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. Aquí él empieza a hablar del hecho de que no solamente él ha hecho cosas que jamás podemos entender, como extendiendo los cielos y como poniendo la tierra sobre nada, ha creado la vida, la muerte. Él entiende todas esas cosas que nosotros no entendemos. Versículo 9, él ha encubierto la faz de su trono, no podemos ver lo que él está haciendo o entender, y él ha extendido su nube. Pero versículo 11 ya empieza a hablar del poder de Dios. Cuando ya él entra en la creación para darnos otra vez solamente un vistazo de cuán poderoso es nuestro Dios, cuando hace temblar las columnas de la tierra, las montañas grandes, y se espantan, y cuando Él agita el mar, y ya viene una tormenta sobre el mar, y ese mar ya se levanta con esas olas tan grandes, con esos relámpagos, con esos truenos, que son tan grandes y majestuosas. Versículo 13 sigue hablando desde las nubes en el mar, que el pone allí, los compara allí a una serpiente, esas nubes que están allí en los cielos. Y él está diciendo allí que su poder es ilimitado. No solamente tenemos que admitir que no tenemos todas las respuestas, aceptar que los caminos de Dios son más altos que nuestros, pero finalmente tenemos que adorar al Dios que tiene todo poder. Adora al Dios que tiene todo poder. Él tiene un poder más allá de nuestro conocimiento, pero podemos, mirando la naturaleza, solamente tener un poco, ver un poco de cuán grande es el poder de Dios. Y viendo solamente un poco del poder de Dios, nos debe inspirar a confiar en Él. Aquí tenemos una foto de una montaña en Indonesia, que es en verdad casi una isla, que se llama la montaña Tambora. No sé si algunos de ustedes han escuchado esa montaña. Esa montaña, ¿no se ve? ¿Todo el tiempo ha estado así? Nadie me ha dicho nada en todo ese tiempo. Todos están pensando, ¿cuán tonto es él? Está teniendo su computadora ahí, hablando. Entonces ahí tienen el lema, un vistazo de Dios es bastante para merecer nuestra confianza. Admite que no tenemos todas las respuestas. Ahí tienen los versículos. Número 2, acepta que los caminos de Dios son más altos que nuestros. Ahí tienen el poema que acaba de leer. Número 3, adora al Dios que tiene todo poder. Ya, ahí está. La montaña Tambora. Fue en el año 1815, que fue hace 200 años, esa montaña se explotó. Es un volcán que se explotó. Y cuando se explotó, tiró 300 a 500 millones de kilos de tierra por segundo. Cada segundo estaba tirando 300 a 500 millones de kilos. Echó humo 43 kilómetros de alto. Echó ceniza en un lugar de 500.000 kilómetros cuadrados. Eso es básicamente dos estados de California. Cubrió dos estados de California con ceniza. Y dejó salir 2.2 millones de veces más poder que la primera bomba nuclear. Nosotros pensamos, oh, hemos creado esa bomba nuclear de tanto poder. En un día, el Señor con ese volcán hizo más poder que 2.2 millones de bombas nucleares con ese volcán.
2.2 millones de veces más poderosos de un bomba, de una bomba nuclear. Tan increíblemente fuerte fue ese volcán. Eso es la cantidad de energía que los Estados Unidos, que todos los Estados Unidos usa en todo un año. En un día el Señor produjo lo necesario para sostener todos Estados Unidos con energía por todo un año. En un día salió de ese volcán. Y en ese mismo día, solamente con el volcán, mató a 70,000 personas, no contando todos los otros que murieron después por causa de los resultados del volcán. Muchos dicen que cambió el clima del mundo, por lo menos por un tiempo, sino por mucho tiempo. Es una cosa increíble, mirando el poder de ese volcán. Pero eso es nada. En comparación a solamente mirando a nuestro sol produce mucho más energía de eso, cada segundo. Y es solamente una estrella pequeña en nuestra galaxia. Nuestra galaxia solamente es una galaxia pequeña en nuestro universo, que está hecho de literalmente millones de galaxias con millones de estrellas, cada uno que tiene mucho más poder de eso. Un poder que ni hemos podido mirar, mucho menos llegar a entender. Y nuestro Dios en un segundo dijo, sea la luz. Y boom, ahí estaba. Él habló con una palabra, el poder increíble de todo el universo. Y vemos una montaña así explotar y tirar tanta basura y hacer tanta energía que ni podremos comprender. Y eso es solamente nada para Dios. Y entonces regresamos a nuestros problemas y pensamos nosotros que nuestros problemas son tan grandes, que Dios no puede resolver esos problemas, que nosotros tenemos que entender por qué están pasando todas esas cosas, porque no sé si Dios va a poder controlar mi situación. Y olvidamos, ¿quién es el Dios que sirvamos? Nosotros tenemos un Dios muchas veces muy pequeño en comparación al Dios que pinta la palabra de Dios. Y con todo lo que entendemos de Dios, con toda la grandeza que vemos en la creación, mira lo que dice el versículo 14. O 26:14. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Esta montaña explotando, un susurro en comparación a la voz de Dios. Solo hemos visto, viendo, como ven aquí arriba, y es una foto real, no es un dibujo, es una foto. Viendo cosas así del espacio, y nosotros solamente hemos podido ver los bordes. Solamente hemos visto la orilla. ¿De quién es nuestro Dios? Uno de los libros que estaba leyendo lo comparó a las primeras personas que llegaron a los Estados Unidos. Y se pisaron ahí, ponieron de los bosques y seguramente que ni pensaron, ni podrían imaginar de las montañas del Sierra Nevada que nosotros miramos, de Yosemite o de Yellowstone o de los valles y los ríos y de toda la tierra que en Estados Unidos. Solamente pisaron ahí y no sabían del continente tan grande que se pisaron. Y eso es lo que nosotros hacemos. Cuando leemos de la palabra de Dios, entendemos un poco de quién es nuestro Dios. Pero solamente hemos pisado la playa del continente, de las maravillas de quién es nuestro Dios. Y vamos a pasar toda la eternidad llegando a conocer más y más y más de la grandeza y de la increíble majestad de nuestro Dios. Y debemos solamente caer en nuestros rostros y decir, Señor, ¿cómo podría yo preguntar por qué estás haciendo las cosas? Estás en control de todo el universo, estás en control de las vidas de billones de personas. Has controlado toda la historia. Claro que puedes controlar mi vida. Claro que sabes mejor que yo cómo controlar mi vida. Pero tantas veces dejamos a los problemas hacerse mucho más grande que nuestro Dios. y nuestro Dios llega a ser un Dios muy pequeño. Y tenemos que regresar a Job capítulo 26 y tener solo un vistazo de la gloria de Dios para poder ganar nuestra confianza y reconocer: Dios merece toda mi vida, toda mi adoración, toda mi confianza. Yo no voy a poder entender por qué pasan las cosas. Tenemos que aceptar que no tenemos todas las respuestas. Tenemos que admitir que sus caminos son mucho más altos que mis caminos. Y tenemos que solamente adorar al Dios de todo poder. Y decir: Señor, aquí está mi vida. Yo no entiendo por qué pasan las cosas, son difíciles, yo no puedo enfrentarlas por mí mismo. Pero Señor, voy a ti, me echo completamente sobre ti. Yo no puedo enfrentar eso, pero tú me puedes ayudar. Tú tienes todo poder. Tú sabes por qué estás haciendo eso. Dame el poder para poder reflejar tu gloria y adorarte aún en medio de los tiempos más difíciles. Porque yo creo que tú eres mucho más majestuoso, poderoso, sabio que jamás podría entender. Yo sé que solamente conozco una parte tan pequeña de quién es mi Dios. Y eso es bastante para mostrarme que Dios merece mi adoración. Vamos a orar.